Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues aquí estamos en este espacio de lengua. Ya saben que es el hueco que les reservamos a ustedes cada semana para que reflexionemos entre todos juntos sobre los aspectos que generalmente más dudas nos suelen crear de la lengua castellana, de esta bonita lengua castellana. Y para eso estamos aquí, para que no solo resuelvan esas dudas, sino para que también se apliquen el cuento, se apliquen estos pequeños trucos que les solemos dar para que utilicen con más propiedad, con mejor acierto, este bonito idioma castellano en todas sus variantes, hablada, escrita, pensada o como sea. Y para eso ya saben ustedes que es imprescindible la ayuda que nos presta cada semana nuestro querido profesor de lengua, Alfredo Tarazaga. Alfredo, muy buenos días.
Buenos días, David, buenos días.
Bueno, Alfredo, hoy como siempre vamos a hablar de esas pequeñas dudas que a veces nos atenazan a la hora de escribir o de hablar, en este caso sobre todo de escribir, porque vamos a hablar de un elemento que está presente en todos nuestros textos, pero que a veces no lo usamos convenientemente, que es la coma. Y hoy, Alfredo, vamos a hablar de la coma, concretamente cuando se usa o cuando se utiliza, se pone, se coloca en un lugar equivocado. Hablamos entre el sujeto y el verbo, y esto tengan cuidado, porque, Alfredo, aquí, ¿qué es lo que pasa cuando ponemos una coma ahí que separa dos elementos que no deberían separarse?
Pues lo que tú acabas de decir, bastante bien. Entre el sujeto, que es el que realiza la acción del verbo, o en las pasivas si la padece o sufre, y el verbo no tiene por qué haber ningún tipo de pausa. O sea, tú te puedes detener, digamos, fonéticamente, pero gramaticalmente poner una coma es poner una partición absolutamente innecesaria. Es más, confusa e incorrecta. O sea, el sujeto y el predicado no tienen que tener ninguna coma que separe la dicción ni mucho menos la escritura. Pero puede darse el caso de que el sujeto sea múltiple. Entonces sí, si yo digo A, B, C y D son jugadores de fútbol, pues entonces entre A, B y C hay comas, pero eso es porque el sujeto es múltiple y tiene varios sujetos, pero entre el sujeto en sí y el predicado y el verbo no hay coma.
Por ejemplo, lo que no podríamos decir es, con este ejemplo, pero si es sujeto simple, no es sujeto múltiple, si decimos Cristiano Ronaldo es jugador del Real Madrid, nunca podremos decir Cristiano Ronaldo, coma, es jugador del Real Madrid.
Además, aberrante.
Entre el verbo y el sujeto no puede haber ninguna interferencia de comas. Lógicamente, si hay alguna frase asociada, ahora vamos a meternos con ello, pero
sí,
si hay alguna, pero por ejemplo, también se me ocurre en el ejemplo que has puesto de A, B, C y D son jugadores de fútbol, aquí lo que pasa es que no me pongan una coma más, porque tendríamos que poner, corrígeme, Alfredo, si me equivoco,
sí, sí.
A, coma, B, coma, C, I, D,
claro.
Pero después de la D no podremos poner una coma, porque
exacto.
Eso ya es el sujeto. Es decir, Pepito, Juan y Manolito son compañeros de clase.
Exacto.
Bueno, pues después de Manolito, que es el último,
exacto,
el sujeto, ahí no pueden poner una coma.
No hay coma. Lo que sí puede, entonces, algún oyente confundirse, con arreglo a la teoría que estamos explicando, es que si el núcleo del sujeto lleva una, y tengo que decirlo, a posición explicativa y volver a explicarlo, que ya lo hicimos en su momento. Entonces, si la posición es explicativa, sí va entre comas.
Digamos que una posición explicativa, que
por
sería
ejemplo,
como
yo le digo,
una subordinada, ¿no?
Pero es un valor sintagmático, no oracional.
Uh-huh.
Si yo digo Cervantes, coma, y explico con una posición. Cervantes, coma, autor del Quijote, coma, es un autor español del siglo de oro. Pues entonces sí, después de Quijote sí hay coma, pero no porque entre el sujeto y el verbo haya coma. O sea, que no, esto no contradice la regla emitida al principio de lo que acabamos de decir, sino que el núcleo principal, Cervantes, tiene una posición explicativa que es también un nombre que le explica en este caso, porque también podía ser especificativa, pero como ahí no hay comas, no hay lugar a hablar de ello. Tiene que ser la posición explicativa. Cervantes, coma, y le explicas una cualidad de Cervantes, una característica de Cervantes. Autor del Quijote, coma, se cierra la posición, es un autor español del siglo de oro.
Uh-huh.
Entonces, ¿cuál es el sujeto? ¿Cervantes? Pues no. El sujeto es Cervantes, coma, autor del Quijote, coma. Todo eso es el sujeto.
Pero no me confundan ustedes, por ejemplo, siguiendo con esta posibilidad de Cervantes, coma, autor del Quijote. Si ustedes ponen el autor del Quijote, coma, escribió también otras obras, aquí ya estamos faltando a la concisión académica, ¿no?
Claro, eso es lo que hemos empezado diciendo, o sea, sobra la coma.
Efectivamente. Hay veces que, es verdad que tenemos sujetos que son excesivamente largos o a lo mejor son más inusuales de lo habitual, pero para que ustedes vean...
Es el que hace la acción,
claro.
David, o el que la padece o sufre en las oraciones pasivas. Y da igual que estructuralmente sea más largo o más corto. Es indiferente. El caso es que un sujeto largo es sujeto. Pero si yo digo, mi amigo el del tercero izquierda es un buen vecino...
Claro, pues no pueden
da
poner...
igual que sea largo o que sea corto. El caso es que mi amigo el del tercero izquierda es el sujeto de la oración.
Y fíjense qué buen ejemplo aquí nos pone Alfredo para saber que en ocasiones las mismas palabras pueden tener funciones diferentes. Es decir, mi amigo el del tercero izquierda es un buen vecino, aquí no podemos poner ninguna coma entre mi amigo el del tercero izquierda y es un buen vecino.
Claro que no.
Pero sí introducimos una posición explicativa y ponemos mi amigo, coma, el vecino del tercero, coma, es un buen vecino o es un buen amigo.
Sí,
aquí
sí.
Ya estamos hablando de funciones diferentes. Fíjense que tienen las mismas palabras, las dos frases, pero digamos que su categoría es diferente y por tanto lo tendremos que escribir con arreglo a esa categoría o bien
claro, es que las funciones del síntoma nominal, o sea, las funciones del nombre o del pronombre son variadas y ahora sería largo explicarlos en estos minutos, pero como tal, funciones son diferentes. Unas veces funciona de X, otras de Y, otras de Z, etcétera, etcétera.
En definitiva, un poco como trucos, y si lo quieren llamar así, pues sepan ustedes que entre el sujeto y el predicado hay dos opciones. O que no haya ninguna coma, o que existan dos, porque están delimitando las aposiciones explicativas, pero no puede haber una única coma, porque entonces estamos rompiendo... Que, por cierto, Alfredo, y fíjate, muy rápidamente, y antes de que terminemos, en el caso de que haya una coma, lo digo por si ustedes a veces lo piensan y no sé, intentan creer que no se lo hemos explicado correctamente. Si hay una coma, a lo mejor es que no estamos hablando del sujeto, y estamos hablando del vocativo. Vamos a explicar esta rápidamente,
muy
Alfredo.
Bien, muy bien.
Vamos a explicar esta figura, lo del vocativo. ¿Esto qué es?
Muy correcto y muy oportuno. Vamos a ver, si yo utilizo otra función diferente, que no es el sujeto, que es el vocativo, que es cuando uso el nombre para llamar, dirigirme, apelar a alguien, entonces, después de emitir ese vocativo, sí tengo que poner una coma. Pero ese no es el sujeto.
Claro.
Entonces, no es que sea una excepción de la regla que estamos comentando hoy, es que no es el sujeto. Si yo digo, Juanito, coma, sale a la pizarra, ese Juanito no es el sujeto.
Claro, y por eso
ese
lleva
Juanito
una
es vocativo. Y luego me dirán ustedes, bueno, pero es el que sale a la pizarra, sí, pero el que sale a la pizarra serías tú, sería Juanito elíptico. Pero ese Juanito, coma, sale a la pizarra, sustantivo es el vocativo, no es el sujeto.
Claro, claro, intenta llamar la atención.
Claro, la llamada, por eso se llama apelativo, la función apelativa del lenguaje, es dirigirme a alguien, y me dirijo a alguien con ese sustantivo.
Pues sí. Bueno, en definitiva, que lo tengan ustedes claro, que entre el sujeto y el predicado nunca les puede separar una coma. Les podría separar dos porque estamos hablando de una posición explicativa dentro del sujeto o otro caso en el que estamos hablando de un vocativo, de una función apelativa de Juanito, coma, cómete las lentejas, Juanito, coma, sal a la pizarra, pues estamos hablando de un vocativo. En definitiva, que espero que les haya quedado claro como siempre, ya saben que en nuestros digitales pueden volver a escuchar esta sección y la semana que viene, como siempre, estaremos con más trucos, con más explicaciones de la lengua castellana y tendremos por aquí a nuestro profesor de lengua, Alfredo Tarazaga. Alfredo, muy buenos días.
Buenos días, David.
Hasta luego.